porque el ordenamiento territorial es una construcción colectiva. Nosotros lo hemos adoptado así, lo hemos modificado por definición en nuestro plan. Hemos hecho una definición un poco más terrenal que tiene mucho que ver con esto que te digo del día a día, de poder charlar con el vecino, de poder charlar con nuestros legisladores, con otras instituciones y ponernos de acuerdo, porque si algo se hace bien para mejorar la vida cotidiana de nuestros vecinos, nosotros encantados. No incluimos macanas, y lo decimos siempre, porque a veces los puntos de vista, o que ciertos puntos de vista quieran tener injerencia en el plan, no significa que esté bien, no significa que sea estudiado, no significa que sea científico. Entonces, bueno, si cumple toda esa rigurosidad, nosotros estamos abiertos y a disposición para incluir lo que sea necesario. Y también hay que tener en cuenta, porque cuando se empieza a hablar sobre el ordenamiento y se lo pone sobre la mesa, que hay cuestiones que no dependen de nosotros. Y cuando digo nosotros, no dependen del municipio. Uh-huh. Los reclamos de agua son legítimos, son legítimos. ¿De quién dependen? De AISAN y de Irrigación. Nosotros podemos ser los interlocutores, nosotros podemos ser el nexo, nosotros podemos ayudar, podemos gestionar, pero no pasa la responsabilidad por nosotros, por dar un ejemplo. Uh-huh. Y así con muchas cuestiones más. Entonces, bueno, yo creo que tenemos la gran oportunidad de, así como pensamos a la Valle para los próximos 35 años en el plan, también tenemos la oportunidad de empezar a juntarnos, de empezar a charlar y que la gente se entere de qué se trata y que no piense que el ordenamiento es solamente armar una zonificación urbana. Que también lo es, pero no es lo más específico, no es lo central. Así que bueno, nosotros estamos siempre para decodificar. Es más, el ordenamiento surge como tal por allá por la década del 90, con algunos problemas que hubo en cuanto a lo urbano, en Luján, en Ciudad, y se empieza a tratar del tema y el concepto. Tardó casi 20 años en que saliera la ley, imagínense. Porque la ley se aprobó en el 2009. ¿Y por qué tardó tanto? Por esto que yo digo, por esto que nosotros creemos que puede ser determinada cosa y no lo es, que no nos ponemos de acuerdo, y que los que se lo apropiaron en el trabajo, los sectores más académicos, lo pusieron en las antípodas de lo posible, ejecutable, lo real, a la hora de gestionarlo en un gobierno.
Claro, te corto ahí porque me parece interesante. Quizás alguien de los que nos está escuchando, las que nos está escuchando, no sepa de la audiencia de hoy, o no le llegó la noticia, o tampoco sepa muy bien de qué hablamos cuando hablamos de ordenamiento. Antes de que me gustaría que profundicemos la definición que vos decías, que han hecho una propia, me parece muy muy valorable hacer una propia, muy qué es lo que hay que hacer, ¿no? Adaptar las cosas del lugar. Contanos un poquito el marco institucional y legal que regula el plan, tanto el provincial, las leyes que existen y el municipal.
Se aprueba la ley 8051, que es la de ordenamiento territorial y uso de suelo, en el 2009. Uh-huh. Esa ley da paso a la creación del plan de la provincia. Ese plan provincial se empieza a trabajar ahí, después de crear el CEPOT y la POT, CEPOT el Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial y la POT la Agencia Provincial de Ordenamiento. Se ponen a trabajar los técnicos con la sociedad civil. Estuvieron trabajando 5 años aproximadamente, se llevó a audiencias públicas, se hizo un trabajo interesantísimo y se aprueba finalmente el plan, que es la ley 8999, en el 2017. Una vez aprobado el plan, empiezan a correr los plazos para los planes provinciales, que tienen que estar acordes a ese plan, municipales, perdón, que uh-huh. tienen que estar acordes a ese plan provincial. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No podíamos hacer lo que queríamos, lo que nos parecía o lo que se nos ocurría. Teníamos que hacerlo acorde con una metodología, con ciertos puntos que fueran tocándose en relación a lo provincial, hacerlo de manera específica, incluirle la participación ciudadana. En el artículo de la ley 8051, en el artículo 8, dice que debe estar todo sometido a participación ciudadana. Nosotros arrancamos con el tratamiento del tema en el 2014. Uh-huh. Arrancamos después de la aprobación de la ley con la representación.
Hubo algunos intentos de relevar, esto lo recuerdo porque alguna vez hicimos alguna entrevista, si no me falta la memoria, con el ingeniero Romera, hubo algunos intentos de relevar entre la ciudadanía la ballena cómo les parecía que tenía que ser. Creo que iba por el lado del uso agrícola para urbanización, una cosa así, ¿no? De tierras agrícolas.
Cuando se empezó a tratar el tema y no estaba... Y había un poco de desconcierto en esto de cómo debía ser el plan, porque no teníamos el plan provincial todavía. Se dejó muy abierto el tema. Entonces, uh-huh. algunos municipios le dieron importancia, la importancia que se merecía, otros no. Nosotros le dimos mucha importancia, al ingeniero Romera sobre todo. Y arrancamos con eso. Arrancó Maxi Rolón, quien les habla, Viviana Martín. Uh-huh. Entonces empezamos a tener la representación provincial en el CEPOP y a tener contacto con la POT sin tener plan, ¿eh? Estamos hablando año 2009-2010.
Claro. Me recordaba de aquellas épocas.
El ingeniero Romera dice, muchachos, hay que armar el plan. Pero no, nadie nos dice cómo, porque no estaba el provincial. Entonces dice, vamos a empezar a relevar datos, vamos a empezar a hablar del tema. Y salimos por los distritos con foros, por allá por el año 2013-2014, donde tratábamos la temática, cuatro temáticas. Agua y ambiente, producción y empleo, urbanismo y vivienda y la valla futuro. Que si vos te pones a pensar y a analizar, es mucho de lo que incluye el plan. No con esos nombres, porque a lo mejor alguno puede ser puntual, específico, pero sí tiene que ver con el ordenamiento. Terminado esos foros que hicimos 8 en distritos, en los distritos cabecera, en distritos más alejados, hicimos una encuesta en los 10 distritos más poblados con una muestra al 2%, una encuesta interesantísima, que tenemos todos esos datos. Todo esto que yo te comento está a disposición de quien quiera utilizarlo, porque lo tenemos todo documentado. Uh-huh. Es más, no están puestos en el plan y lo tenemos que incluir en el plan. No los habíamos puesto en este que está colgado en la página del municipio por una cuestión de tamaño, de peso, pero vamos a incluir todo eso. Entonces cualquier vecino, cualquier institución puede acercarse y ver esos datos. Así arrancó el ordenamiento territorial nuestro, con la participación ciudadana por delante, que después deriva en otras políticas de gestión que se adoptan, como el presupuesto participativo, como la consulta vecinal de las plazas. Entonces, bueno, la riqueza, y volviendo a lo que te decía hace rato, el grupo académico este que puso al plan de ordenamiento, que puso al ordenamiento territorial en un punto, en la antípoda de lo ejecutable, no hizo el trabajo de juntar esos dos puntos. Nosotros empezamos por el otro lado, entonces tratamos de juntarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros no podemos decodificar una definición técnica, si nosotros no podemos ejecutar un hermoso párrafo que dice el plan para que el vecino lo pueda palpar, nosotros estamos fracasando como funcionarios públicos. Nosotros estamos fracasando como personas que hacen un plan de ordenamiento territorial. ¿Me explico a dónde voy?
Sí.
Entonces, hay que juntar esos dos puntos. Ese punto académico que se ubica en un pedestal y que es así, y después puedo decir por qué es así, y ese otro punto que es ejecutable, que es la acción, que es la praxis. Nosotros hemos tratado en el plan, con la apertura y con todas las personas y las instituciones que lo hemos trabajado, de acercar esos dos puntos. Bien. Y de codificar. Y por eso te digo que nosotros tenemos otra definición que tiene que ver con la que aparece en la ley de ordenamiento territorial, pero la nuestra es más terrenal, por esto de, che, si no se entiende, nos están mintiendo. Uh-huh. Vamos con lo claro, vamos con lo llano. Entonces, bueno, después hay un montón de cuestiones muy científicas que tienen que estar y que tienen que ser así, pero nosotros tenemos esa tarea, tenemos que decodificar, tenemos que explicarle al vecino para qué sirve, tenemos que decirle al vecino esto sí, esto no, esto depende de nosotros, esto no depende de nosotros, porque si no hacemos eso, entramos en un juego un poco perverso, donde nosotros podemos solucionar cualquier cosa y no es así.
En esa clave, te quiero preguntar, Claudio, también en virtud o en voluntad de seguir traduciendo para el oyente desprevenido, bueno, este muchacho me está hablando del plan, me está hablando del ordenamiento territorial, ¿en qué me va a impactar a mí en lo concreto? Digo, yo tengo un problema de... soy productor hortícola y tengo un problema de caminos para sacar mi producción y poder hacer llegar a los mercados. ¿Eso lo aborda el plan, por ejemplo?
Sin duda. Uh-huh. ¿Cómo lo abordamos? Nosotros pensamos un modelo deseado donde tenemos algunos puntos específicos que queremos que sean polos industriales y polos de venta de nuestros productos. Después podemos charlar cuáles son esos puntos específicos. Nosotros tenemos que trabajar mucho en la industrialización, nosotros tenemos que trabajar mucho en darle valor agregado a nuestros productos, porque somos uno de los principales productores de ajo de la provincia y no se empaca una cabeza de ajo en el departamento. Entonces, esas cuestiones son las de fondo, las que hay que discutir. Si alguien me pregunta o vos me preguntás y lo pueden hacer mañana, no lo podemos hacer mañana, porque no tenemos los fondos nosotros para sustentar todo eso. Pero sí, hay que juntarse con los productores, hay que armar cooperativismo, hay que juntarse con la provincia, hay que exigir a través de nuestros legisladores lo que tengamos que exigir, y sí poner a disposición de nosotros, del municipio, todo lo que haga falta para que eso pueda surgir. Nosotros siempre hablamos con el equipo de ordenamiento, con vecinos, y hablamos de las ferias. Estas ferias que anduve por Chile en enero y las hacen en todas las comunas, urbanas, ¿eh? Uh-huh. Y las hacen de lunes a lunes y las van separando por comunas, y el productor se acerca y vende sus productos y empieza a sacar el intermediario, el que nos hace mal. Con lo del verdurazo que veía en el noticiero ayer, una señora dice: compré 4 kilos de cebolla por 40 pesos y en mi verdulería me lo cobran a 40 pesos el kilo. Entonces, bueno, ahí estamos fallando. Entonces, nosotros podemos generar todos los espacios y brindar, poner toda a disposición para que esto empiece a surgir, para que esto empiece a crecer. Hablo de esto de sacar el intermediario como un tema central que está en los medios de comunicación, que está instalado, pero hay que trabajar mucho en la industrialización. Hay que allanar el camino, hay que liberar impuestos, hay que mejorar nuestra zona industrial, ampliarla si hay que ampliarla, hacer otra si es necesario, que tenga más conexión con la ruta 40, y brindarle todas las posibilidades para que podamos empacar el ajo acá, uh-huh. para que podamos hacer el dulce acá, para que podamos hacer la salsa acá, para que podamos vender los vinos caseros. Hay unos emprendimientos interesantes con vino casero, pero falta eso, porque nosotros tenemos algunos datos estadísticos y el 95% de los productores de la Valle tienen menos de 5 hectáreas. Entonces estamos hablando que son la mayoría, que son casi todos, y son los más desprotegidos. Porque el productor grande se los come, porque el productor grande te fija precios, porque el productor grande hace lo que quiere con vos. Mi viejo tiene 3 hectáreas de uva fina. La bodega se la compra al final, cuando ya no sabe qué hacer, y claro, se la paga menos. Claro. Entonces, viste, esas cuestiones podemos hacer mucho, podemos ordenar nosotros, podemos facilitar, podemos ser el nexo, podemos coordinar. Y si es posible en algún momento poner plata también, ¿por qué no? Nosotros tenemos incluido en el plan el Cinturón Verde, que es un trabajo que se hace con otros municipios, que es un trabajo interinstitucional, interjurisdiccional, que lo hemos incluido, lo hemos mencionado y lo estamos trabajando aparte. ¿Qué quiere decir que nosotros nos constituyamos como parte del Cinturón Verde? Quiere decir que dentro del mediano y largo plazo nosotros tenemos que ser los productores de alimentos del Gran Mendoza. No es algo menor, no es algo sencillo y no es una oportunidad que se dé todo el tiempo. Entonces hay que pelearlo mucho, hay que instalar el tema, hay que discutirlo, hay que hacer docencia con esto. Hay que hacer docencia, porque nosotros que somos los mandos medios, los que estamos como jefe, encargado de una oficina, de una jefatura, somos los que tenemos que decodificar los mensajes para que llegue claro al vecino y convencer a nuestros decisores políticos de que se ejecute, que no es algo menor. ¿Qué hemos hecho bien? Que estamos decodificando los mensajes para que llegue con lenguaje llano, sencillo, para el vecino, y hemos convencido a nuestros decisores políticos de que este es el camino. Porque si vos te pones a ver el plan y lo agarrás y lo guías un poco, te das cuenta que el plan de ordenamiento territorial puede ser un plan de gobierno, que es lo interesante. Uh-huh. Más allá de quién esté en el gobierno, sí, digo. Sí, sí, sí. Pero es difícil y es complejo. Y también tenemos otra cruz con el ordenamiento territorial, que es pesada, que es sacarle la utopía o esa sensación de utopía según la conveniencia. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque el plan que se aprobó como ley 8999, plan provincial, Cornejo le hizo 180 modificaciones. Ya estaba sometido a audiencia pública la anterior. Entonces, bueno, estas cuestiones hay que hablarlas, decirlas, discutirlas, pelearlas y tratar de llegar al vecino. ¿Para qué? Para que el productor nuestro dentro de 10 años sea parte del Cinturón Verde o sea parte de esos polos industriales, y que el Cinturón Verde, en esto de coordinarlo con otros municipios y con la provincia, le pueda permitir sacarle el ahogo de impuestos para que pueda producir, pueda generar materia prima, pueda generar valor agregado con los productos, y que esté acá, y que no esté en Guaymallén, que no esté en Luján y que no esté en el Valle de Uco, que esté acá. Entonces, bueno, estas son las cuestiones ricas que vos me decías recién. ¿Cómo le cambia la vida cotidiana? Le cambia con eso, que dentro de 5, 10 años, menos, más, el productor va a poder ser parte del Cinturón Verde. ¿Cómo le cambia? Y cuando cambiemos las zonificaciones, vamos a tener áreas productivas que van a ser declaradas de zona especial. ¿Por qué? Porque no las podemos perder. Uh-huh. Entonces eso te va a cambiar, para bien o para mal en lo individual, pero te va a cambiar. Uh-huh. Y nosotros, ¿qué hacemos siempre? Y pensamos en el común de la gente, no pensamos en vos si querés vender la finca y te has emperrado en vender la finca y no te importa nada y renunciar al derecho de riego y todo esto, ¿me entendés? Pensamos en qué van a comer tus hijos o dónde van a producir o dónde va a trabajar tu gente dentro de 5, 10, 15, 50 y 100 años. Porque si empezamos a pensar casos puntuales, no terminamos más, Juan. Y deberíamos dejar que todos renuncien a los derechos de riego y deberíamos dejar que en cualquier lado se cambie el uso del suelo. Y no es así. Nosotros, el 3% de nuestro territorio departamental es oasis. Y de ese 3%, el 1,3% está irrigado. Imagínate si seguimos perdiendo tierras irrigadas. Con lo que pasa con los derechos que se renuncian. Los derechos que se denuncian, se van a lugares del pedemonte donde se hacen grandes emprendimientos. No es que se quedan en el departamento aguas abajo y hay otro productor al que le llega un poquito más. No, esto lo manejan a través de irrigación, lo manejan muy arbitrariamente. Entonces, bueno, son cuestiones que tenemos que tener en cuenta.
Una consulta, ahí cuando hablaban de renuncias de irrigación, con mi papá solemos investigar algunas cosas de irrigación y encontramos una ley que es muy vieja, pero dice que el derecho a riego no se puede renunciar, se puede ceder. O sea, yo cedo mi derecho a riego a irrigación, a otra persona, pero no renunciar porque es un derecho adquirido, que la única, o sea, no tampoco puede venir irrigación o otro ente a quitarte el derecho. Uno puede cederlo porque el uso, como decís vos, el uso de la tierra va a ser otro, o porque yo ya no quiero usar el agua. Otra cuestión también además es que irrigación te corta el suministro de agua por falta de pago, que es otra forma también de quitarte el derecho. Bueno, hay un montón de quilombos con irrigación y que todos los días se puede ver aquel productor o productora que tenga finca o que tenga chacra, seguramente podrá entenderlo un poquito mejor.
La problemática del agua y de irrigación, o la crítica, es que su ley es muy fuerte, su legislación es muy fuerte, tienen autarquía, autonomía provincial. Y nosotros al renunciar, al ceder el derecho, se lo cedemos a irrigación, pero irrigación no lo deja, nuestro departamento no lo deja, aguas abajo. Esa es la problemática. Uh-huh. Es como que yo termino el derecho, le cambio el uso al suelo y el agua esa se va a otro lado, a otro emprendimiento para beber, te ponen mil excusas, no está clara la info en muchos casos. Y la problemática no pasa por irrigación en los departamentos, sino por irrigación central en muchos casos. Bueno, el corte por falta de pago habría que reverlo, hay que ver algunas cuestiones, hay que ver por qué no se paga. Si es un productor como mi viejo que tiene 3 hectáreas, que le cayó piedra, que el viento, que se corrió, y si no la paga, y yo creo que es complejo. La gente que tiene pozos de riego y los tiene que son con motores eléctricos, están pagando 100.000 pesos de luz. En algunos casos, el que tiene 17, 20 hectáreas, están pagando 100.000 pesos de luz bimestral.
Ahí cuando hablaban de que muchos productores de la Valle están perdiendo el derecho a riego porque se les hace impagable la cuota, porque irrigación tiene unos treje y maneje medios extraños que obligan al productor a deshacerse o perder este derecho de riego. ¿Han pensado dentro de lo que es el plan territorial o hacia dentro del proyecto una solución o alternativa a esta situación para que por lo menos en el departamento de la Valle no haya más productores perdiendo este derecho, que ni siquiera se queda en el departamento, se va a otros sectores donde hay un extra económico mucho más grande que aquí en el departamento de la Valle? Y otra pregunta es si este proyecto contempla acciones sobre los lugares del secano para obtener también, no sé si agua, pero como un recurso hídrico extra que les permita al secano producir alimentos sanos, que es también una propuesta, no sé, hacia dentro de la UCT la tenemos, que la soberanía alimentaria, que puedan producir su alimento, bueno, y eso.
Con respecto al agua y a los derechos que se pierden, no lo hemos incluido puntualmente por la falta de pago. Sí, nosotros vamos a tratar por todos los medios, lo que el plan apunta es a agregar valor agregado y mejorar nuestra industria para que el productor sea rentable, sea más rentable de lo que es hoy, y no tenga la problemática de dejar de pagar el agua. La problemática que vemos es por la renuncia de esos derechos de agua. ¿Por qué? Porque quieren cambiar el uso de suelo. Y hay lugares donde no pasa nada, o hay momentos donde no pasa nada, o hay tiempos donde, y si renuncio 3 hectáreas no pasa nada, y si renuncio 5 no pasa nada, pero después de 10 años te das cuenta que has perdido un caudal importante, y no es el caudal importante en sí, sino es trabajo, es producción, es comida, que no va a estar en ese lugar, porque es irreversible el cambio del uso del suelo. Entonces, bueno, esas cuestiones sí hemos apuntado con la zonificación, que hemos armado una grande rasgo y después tendremos que ir a la específica porque tenemos que modificar el código urbanístico, que es como nuestro plan de ordenamiento del año 92. No puntualmente lo de por qué no pagan los productores, por qué no pueden pagar los productores. Si nos imaginamos que es porque no hay rentabilidad y queremos que la producción sea rentable, hemos incluido Cinturón Verde, que es un trabajo con otro municipio, que nos tiene que a nosotros posicionar como los productores de alimentos del Gran Mendoza, porque Guaymallén perdió un porcentaje importantísimo de su Cinturón Verde, que es la parte de Corralito, porque va avanzando hacia nuestro lugar. Entonces nosotros no nos podemos permitir seguir perdiendo esos espacios. ¿Por qué? Y porque tenemos lugares para los emprendimientos inmobiliarios, porque tenemos lugares que para asentamientos, porque tenemos lugares donde hay servicios, porque tenemos lugares donde hay que densificar, que eso también es otra preocupación que tenemos. Nosotros el radio, por ejemplo, para hablar eso de la densificación, el radio urbano de Tulumaya, de nuestra ciudad cabecera, el 40% está sin uso. Estaba como si fuera un baldío.
Para traducirlo, Claudio. Un baldío. Manchones de baldíos o de tierras no sin casas.
Sin uso.
En el medio de barrios, ponele. Una cosa así.
En el corazón de lo urbano nuestro.
Yo puedo entonces, ver los mapas satelitales.
Entonces, y ¿esto qué quiere decir? Ahí hay una especulación financiera. Y ahí no se está ponderando el crecimiento donde debería ser.
¿Suelen
y
ser tierras sin derecho de riego esas?
En la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. Y estamos densificando la calle San Martín sin mucho control y estamos densificando la ruta 34 sin mucho control. ¿Y cuál es el problema? Hoy renunciás a 10 hectáreas de derecho de riego y parece poco, parece nada. O si lo analizás desde la postura individualista de una persona que quiere vender por X causa, y lo más probable es que nosotros seamos los malos, los que ponemos trabas, los que decimos que no, o los que hacemos ordenanza, como la 826 del 2013, que no te permite hacer lotes menores a una hectárea en lugares rurales que tienen derecho de riego. Entonces, nosotros somos los malos, pero ¿desde qué análisis? Desde el análisis individualista. Nosotros pensamos en el bien de todos y en el bien a mediano y a largo plazo. Es muy difícil, porque te respondí en un minuto y hemos tocado temas y hemos tocado intereses de todo tipo.
Hay uno que me quedé enganchado, Claudio, y me parece interesante. Vos decías, te diría que hasta me preocupó un poco como lo dijiste. Vos decís, estamos densificando la calle San Martín o la ruta 34 sin demasiado control.
Pero
me lo está diciendo el jefe de ordenamiento territorial de la comuna. Entonces digo, como si fuera una responsabilidad de otro, te hago esta provocación para que ordenemos. ¿Cómo es la cosa? ¿Quién controla?
Sin duda. Cuando digo estamos densificando, lo digo como vecino, de que nos estamos metiendo. Nosotros tenemos la tarea ahora de empezar a regular estas cuestiones. Bien. Pero lo dije como vecino.
No, yo cuando te lo digo como entender.
Sí. Digo, estamos densificando, estamos cambiando los usos, estamos como vecino. Bueno, tenemos las herramientas para empezar a decir no a algunas cosas, uh-huh. Sí a otras.
Eso es importantísimo.
Ese es el punto. Si nosotros no podemos accionar sobre eso, como accionamos a partir del año 2013 con la ordenanza 826, que ha sido modelo en toda la provincia, ha sido copiada por otros departamentos, estamos fallando en la gestión pública.
Una más y ya le entramos a la audiencia, Claudio. El verdulero, el productor lavallino, el productor hortícola, por tirar un caso quizá más conocido, lleva sus tomates, sus melones a la feria de Guaymallén. Y de ahí va el verdulero lavallino a buscar esos mismos tomates y esos mismos melones y a traerlo a la verdulería, a los distritos o a la villa Tulumaya. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué propuesta hay?
¿Y cuánto le metieron? ¿El
1000%? No te estoy hablando de los precios, estoy hablando de la lógica.
¿Qué tenemos que hacer? En el plan aparecen unos nodos productivos, industriales y de venta. Y nosotros tenemos que ordenarnos, organizarnos para que en diferentes puntos del departamento... pensado estratégicamente para llegar a los demás, a todos los distritos, a la mayor cantidad posible, con nuestros productores vendiendo al público. Y no estamos inventando nada raro. Uh-huh. Estas son prácticas que los países de Latinoamérica las tienen en casi todos. En Mendoza no se ve mucho. Parece que los monopolios de estas cuestiones son fuertes. Pero te digo, estas son prácticas que si vos vas a Chile la ves, si vas a Uruguay la ves... Y las ves en pleno centro, no las ves en distritos más alejados, las ves en todos lados. Entonces, nos debemos el tratamiento de esta feria itinerantes que puedan ir con los productos de la época, con los productos locales, con las artesanías y con todo lo que tenga que ver con lo autóctono. Nosotros mezclamos muchas cuestiones, no sé si culturalmente o por una cuestión de necesidad económica. Ahí nomás le queremos meter ropa, electrodomésticos y un montón de otras cuestiones. Yo creo que tenemos que empezar a ordenarnos con la comida, con nuestras verduras, uh-huh. Empezar a darle respuesta, aunque sea mínima en un principio, a los cercanos. Al que, si la vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer una feria en Jocolí, ¿y quién va a vender? Y los productores de Jocolí. Uh-huh. Y empezar a reglamentar estas cuestiones que nos tienen que hacer llegar al vecino y poner en la mesa la verdura lo que realmente vale y que no nos saquen el 1000% todos los intermediarios o en ese camino que vos decías. Y esto se vio mucho en el feriazo que hicieron los compañeros, a donde estuvieron ustedes también. Uh-huh. Que una vecina te decía, compré 4 kilos de cebolla a 40 pesos y en la verdulería me lo venden al kilo a 40. Entonces hay alguien que se está quedando con la plata y nos pasa con la uva, nos pasa con el vino, nos pasa con todo, Juan, en este país. Entonces, bueno, hay que desarticular algunas cuestiones, hay que regularlo, y ahí somos los malos otra vez, pero no importa. Hay que regular estas cuestiones y empezar a hacerlas, empezar a trabajarlas.
Y como decíamos recién, alguien tiene que controlar. Claudio, vamos ya de lleno a lo que es la audiencia esta tarde. Contanos un poquito más qué es. Nos decías al principio que está contemplada dentro de la ley y cuál va a ser el mecanismo de funcionamiento y para qué sirve la audiencia.
La ley 8999 del plan nos obliga, como un procedimiento administrativo, a incluir audiencias públicas una vez finalizado el plan. El plan nosotros lo terminamos rápidamente, en noviembre del año pasado y lo presentamos a la agencia. Ese es el camino, porque la agencia lo corrige, lo revisa, nos hace una devolución. Va a audiencia pública, va a la agencia y va al Consejo Deliberante, porque son ellos los que tienen que revisar todas las inclusiones o las modificaciones que propone la agencia. Son ellos los que tienen que ver qué podemos incluir que sea pertinente y que sea acertado con respecto a los lineamientos y a la metodología del plan de la audiencia. Porque, por ejemplo, vos podés ir y nos decís, che, a mí me parece que ustedes están equivocados porque hicieron esto, esto y esto, pero no tiene rigurosidad científica, no tiene un sustento. Entonces es muy probable que no lo podamos poner. Uh-huh. No vamos a ser macanas. Ahora, si lo que vos me decís es acertado, es pertinente y lo trabajamos, por supuesto que lo vamos a incluir, sea de la agrupación que sea, de la línea política que sea, porque nosotros lo que pretendemos con el plan, en esto de la educación que hablábamos, que es muy difícil de empezar a derribar estas barreras, es tener apertura, porque esto es para todos los ciudadanos del departamento, no es para mí ni para vos, y no va a ser en un futuro para mis hijos solamente, va a ser para todos los ciudadanos del departamento de Lavalle, y a todos les va a tocar el plan de ordenamiento, a todos los va a tocar de una u otra manera, porque nosotros modificando la zonificación nuestra le cambiamos la vida a todas las personas del departamento.
¿Cómo va a ser la audiencia esta tarde? ¿Cuál es la mecánica de participación?
La audiencia arranca a las 18 horas, tiene una pequeña presentación muy breve de no más de 20 minutos. Hay dos instructoras que la ley nos obliga a poner instructoras, que son el moderador.
Uh-huh. ¿Quién da la palabra?
¿Quién da la palabra? ¿Quién toma el tiempo? Uh-huh. Las chicas van a comentar los requisitos acordes a la ley y vamos a ser muy tajante con esto y lo vamos a comentar por una cuestión de respeto y de que hay mucha gente que a lo mejor no participó nunca a una audiencia y no sabe cómo funciona. Se leen todos los inscriptos de la audiencia por orden cronológico en el que se anotaron. Uh-huh. Y en ese orden se empiezan a llamar. Se los llama y se les da 5 minutos para que hagan toda la exposición que ellos crean necesaria y pertinente. Después de esos 5 minutos se corta la palabra, y esto no es caprichoso ni de malo, se corta la palabra porque tenemos alrededor de 23, imagínate, vamos a estar muchísimo tiempo, y la audiencia no propone un debate. O sea que si vos vas y hablas de un tema X y me decís y me preguntás, yo no te debería responder ahí. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a discutir con vos, a responderte, hay gente que está esperando por otro tema que cree importante y nada que ver que escuche algo puntual entre nosotros dos o entre nosotros tres. ¿Me entendés? ¿Me explico? Si hay dudas, si hay preguntas, pueden hacerlo a través del proceso administrativo correspondiente, a través de ventanilla única del municipio, presentar la nota con el pedido, con el informe, con lo que tengan ganas o con el pedido de reunión y nosotros daremos respuesta. Pero en ese lugar no es para el debate. Eso tiene que quedar claro. Terminado la exposición de los oradores, se hace un cierre donde, según el tiempo transcurrido, podemos abrir el micrófono para que alguien que fue, porque va mucha gente a visitarnos, va mucha gente a escuchar, va mucha gente a interiorizarse del tema, entonces para que pueda haber un ida y vuelta, según los tiempos que manejemos. Yo creo que por los tiempos que tenemos y por los inscriptos vamos a estar casi 3 horas, es muchísimo, así que bueno, la audiencia se tiene que filmar, para después poder incluir, y se tiene que tipear todo lo que se diga, así que tenemos chicos tipeando, tenemos chicos tomando el tiempo, cronometrando, tenemos las instructoras dando el micrófono, dando la palabra, quitando el micrófono, quitando la palabra cuando se cumple el tiempo. Bueno, es el formato del proceso administrativo como se hace en cualquier lado.
Y ese aporte puntual o general que pueda hacer cualquier expositor, si bien vos no lo aclarás al principio, no es vinculante a la audiencia, ¿cómo podría ser tenido en cuenta?
Si cumple la regulación.
Digo, aclaremos. Sí, si no es vinculante, ¿qué quiere decir?
Que
no hay obligación,
que no hay obligación de incorporar lo que el orador diga.
Pero si el aporte suma.
Pero nosotros tenemos claro que, y vuelvo a repetir, que esto es de todo y lo construimos entre todos, y el plan tiene mucha participación ciudadana. Lo que sea pertinente, lo que sea, lo que cumpla la rigurosidad científica y la metodología que hemos tenido en cuenta para hacer el plan, lo vamos a incluir. Es más, si hay temas que quedan inconclusos o que no quedan muy claros, después llamaremos a esas personas para sentarnos a charlar, armarlo con nuestros equipos técnicos. Nosotros tenemos un equipo técnico interesantísimo. Entonces, si va un vecino que no sabe mucho sobre suelo, y nos juntaremos con nuestro geólogo, con nuestra geógrafa, y veremos cómo le damos forma a eso. Esa es la idea. Y si van otros a hinchar las pelotas, Juan, queda ahí, no es más que eso, ¿me entendés? Lo bueno sería que todos puedan entender que la audiencia pública no es para temas puntuales. No es para tratar, me faltan, en la calle donde vivo faltan 3 luminarias. Claro. Porque no es el lugar.
Podrías hablar de la iluminación pública del departamento.
Sin duda. Lo pueden ir a decir, porque en la audiencia se puede decir lo que quieran. Claro, pero claro. Te digo, eso es algo que va por otra vía, por otro camino, que se tramita y que es mucho más sencillo de solucionar. Y estamos perdiendo de hablar de los objetivos, de los programas, de los planes, los lineamientos, que es lo más importante del plan. Pero nosotros no tenemos muchas experiencias en el departamento con respecto a audiencias públicas, no se han hecho demasiadas. La gente, esa posibilidad democrática de asistir, de orar, de decir, de mostrar, de discutirlo ahí, tampoco lo tiene todo el tiempo. Entonces, bueno, son ejercicios que nos tenemos que ir dando. ¿Qué hemos pensado nosotros? Porque nos gusta la temática, porque somos fieles defensores de esto, de democratizar la palabra, que todos los cambios que sean importantes a partir de la aprobación del plan, como la zonificación, algunas medidas en cuanto a los usos de suelo y la delimitación de algunas tierras que tienen que ser declaradas de zona especial, vamos a someterlo a audiencias públicas, consulta popular, bueno, vamos a hacer reuniones, para que el vecino también empiece a practicar eso. Voy, hablo, digo, y después elegimos lo que la mayoría quiere, y que empiece a entender ese que no se eligió lo que él pensaba, que empiece a entender que es democrático, y que no siempre se hace lo que yo quiero personalmente, sino lo que la mayoría decide, que eso es lo interesante.
Claudio, si alguien está escuchándote y dice me interesa ir a ver o me interesa ir a hablar de algo que yo puedo aportar, ¿está a tiempo?
Está a tiempo. La audiencia es a las 18 horas, hasta una hora antes, hasta las 17 nosotros podemos inscribir. Tenemos una persona inscribiendo desde las 7 y media todos los días en horario del municipio, de 7 y media a 1 y media. Y hoy, por ser el día de la audiencia, se va a quedar hasta las 17 horas. Así que si se quieren inscribir como oradores, lo pueden hacer. A los oradores nosotros le entregamos el material, le entregamos el plan en formato digital, porque en base a eso debería hablar. Pero si hay gente que le interesa, que quiere hablar, que tiene alguna inquietud, se puede acercar, se puede inscribir como orador. Si hay alguien que quiere ir a escuchar, puede ir a escuchar.
Simplemente ir.
Sepa que al final, por más que quieran hablar, por ahí no les vamos a dar la posibilidad por el tiempo. Entonces, bueno, pero les vamos a explicar cómo es el procedimiento administrativo para que por nota nos presenten un pedido. Y después, si es importante, pertinente y posible, lo charlaremos con ellos. Y lo vamos a hacer con toda la institución, así como nos hemos juntado con todos, ¿eh?